Parking Huesca, en la estación intermodal.
I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos ya para todas las emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Empieza una semana, quizá la semana de mayor ilusión en el aficionado del Huesca desde que arrancó la primera división. La mayor. Bueno, el principio fue muy bueno, ¿no? Muchos empates, se compitió muy bien, se empató al Atlético de Madrid y tal. Sí, pero quedaba mucho y todo el mundo veía ciertas dudas. Ahora mismo la ilusión desborda al aficionado. Y entre otras cosas es gracias a lo que se vivió el viernes con un héroe que ya incluso en los colegios me mandaban hace poquito por Twitter una foto de un chaval, Luca, de 3 años, dibujando a Rafa Mir.
En la derecha, ¡qué bien Mosquera! ¡Qué bien Mosquera para Mafeo! ¡Mafeo para Ferreiro! ¡Amaga Ferreiro, la cuelga Ferreiro!
¡Mir!
¡Gol!
¡Está dentro!
¡Qué bueno!
¡Rafa Mir! ¡La combinación en ataque fantástica! ¡Qué apertura de Mosquera! ¡Cómo se la dejó Mafeo Ferreiro! ¡Y la colgó el gallego! ¡Al segundo palo! ¡Llegó Rafa Mir de tiro, cruzó la pelota al hueco para Rafa Mir! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
¡Qué bueno!
¡Rafa Mir! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Me pongo de pie! ¡Qué gol, Dios mío, de mi vida! ¡Qué vaselina!
10 goles, Rafa Mir en primera división igualando al Chimi Ávila. Así lo transmitíamos el viernes en nuestra transmisión local en Rock FM. Curiosamente era Viernes Santo y curiosamente el Huesca ha resucitado. Lo hizo 2 días antes que Jesucristo, lo hizo el viernes. Dijo Pacheta cuando llegó que ya había, entre comillas, y además lo debatimos y lo pudimos debatir con él en la entrevista personal, ¿no?, que nos concedió, que él había resucitado a 4 muertos deportivos y que confiaba en el quinto. Pues lleva camino. El Huesca ya no es último, ya no es penúltimo, es antepenúltimo y está a 2 puntos de la permanencia. Desde que llegó Pacheta, el Huesca ha recortado 8 puntos al Eibar, 7 al Alavés, 4 al Valladolid y 3 al Elche. El Huesca cayó en descenso en la jornada 7. Puede abandonarlo si gana al Elche. Lo que ya está claro es que la dinámica que se veía observando las últimas semanas del Huesca respecto a sus rivales se ha confirmado también en cuanto a resultados. El Huesca competía mejor que el Alavés, competía mejor que el Eibar, mejores sensaciones que el Valladolid, y ya veremos a ver del Elche de Escriba. Todas estas combinaciones de permanencia pasan por ganar al Elche. Alguno dirá, bueno, quedan muchos partidos todavía por delante. Sí, pero matemáticamente el partido es mucho más que 3 puntos. Ya sé que es muy difícil ganar 2 partidos seguidos en primera división. Yo hubiera preferido, si me dan a elegir, y ojo con esto que digo, empatar frente al Levante y ganar al Elche. Bienvenido sea. Se ha ganado el Elche, pues ¿por qué no se le va a ganar? Perdón, al Levante, ¿por qué no se le va a ganar al Elche también? El Huesca ha mejorado en todo, absolutamente en todo. En portería, aunque Lizalde Zara nos venga con que las paradas de Álvaro eran más decisivas, está claro. Bien, lo dicen las estadísticas, pero el aplomo y la experiencia de Andrés es un hecho. En defensa ha aportado Babro, que ya es noticia, y hace pues que no suframos tanto pensando que no va a estar Siobas el próximo viernes. Por supuesto se va a notar, Siobas ha sido el jugador más regular. No sé si habrá sido el mejor jugador del Huesca hasta el momento, pero sí el más regular, porque siempre ha sido un notable alto, siempre ha sido un 8, mientras que hay jugadores que han tenido partidos de 10 y otros de 3. Siobas siempre se ha mantenido en el 8. Tampoco va a estar Mafeo. Los 2 jugadores cayeron lesionados. La euforia está fundamentada en todo esto que estoy contando, pero cuidado. La permanencia del Huesca, que está a tiro, se va a fraguar en este mes. Y se va a fraguar en 3 partidos. En el Elche, en el desplazamiento a Vitoria. Han escuchado el tramo nacional.
se más que hay un cambio de entrenador, Abelardo está prácticamente fuera, y en el partido frente al Getafe, porque yo sigo metiendo al Getafe en la pelea. Y ojo como el Huesca gane ese partido. Una clave, hay 6 jugadores apercibidos. Esto que digo también es impopular, pero no deja de ser mi tramo de opinión. Hay que limpiarse de tarjetas en el Metropolitano. Es mi opinión. Sé que todos valen igual y que el Atlético de Madrid está ahora mismo como está. Que le tiembla, vamos, todo. Al Atlético de Madrid ahora mismo le tiembla todo. Pero no deja de ser Atlético de Madrid en casa. Y justo pilla a 3 días, porque se juega el jueves 22 y el Huesca va a jugar contra el Getafe en casa, no hay horario, pero seguramente ese domingo o lunes. Así que a por ello, Miguel Barruenga, muy buenas.
A por ellos, ¿qué tal, Pablo Barrantes? ¿Cómo estás?
Son pocos y cobardes.
Son pocos, yo creo que al final la lucha del descenso ha quedado reducida. Yo tengo mis dudas con incluir en ese pequeño grupo al Getafe. Incluyo desde luego al Valladolid, perdón, al Cádiz, ¿no? Después de ganar ayer su partido tan polémico contra el Valencia, yo creo que lo están ahí con un pie ya en la otra orilla.
La permanencia está en 36-37.
Y por tanto, el Huesca, si algo bueno deja este fin de semana, al margen del partido del viernes y al margen de lo que hicieron los rivales, es que la tendencia con Pacheta se mantiene estable. Veníamos de 2 decepciones, encajando 4 goles contra el Barça y contra el Celta, el 0-0 con Osasuna, que nos dejó un sabor de boca más amargo que dulce, pero sin embargo la línea del técnico Burgales con el Huesca es regular, y eso se escenifica en el hecho de que de los equipos de abajo, pongamos que son 5, es el que mejor está durante toda la segunda vuelta, es el que tiene más perspectiva de seguir creciendo frente al hundimiento, en algunos casos sostenido, en otros casos estrepitoso, de equipos como el propio Alavés o como el Eibar, que tiene pinta, es que son solo ya 9 jornadas, es que no estamos hablando de un panorama 30 partidos vista, que son solo 9. Digo que no tiene pinta, al menos, o eso parece, que Alavés o Eibar vayan a resucitar de modo que puedan hacerle a Huesca la faena. Quedaría un equipo por dejar atrás, y es que ese equipo es el que viene aquí al Alcoraz el próximo viernes, es el Elche.
Ojo el Valladolid, no lo descartes, ¿eh? No, bueno, a mí me da mejor sensación el Elche que el Valladolid en estos momentos. A ver qué pasa hoy en el Camp Nou, lo lógico sería que palme y bien.
Lo lógico es que le pasen el rodillo otra vez y bueno, veremos a partir de entonces qué sucede. Pero ya digo, para mí la sensación que me deja este partido del pasado viernes en el Ciutat de Valencia es la misma sensación que llevo percibiendo toda la segunda vuelta, de que el Huesca tira y hay equipos que no tiran. Y esa carrera al final va a dejar 2 premios. Y la tendencia, ojo, con todas las prudencias del mundo, la tendencia apunta a que el Huesca será uno de esos equipos.
Alberto Lizaldez, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
Cuéntame lo que se te pase por la cabeza.
Pues lo más importante de todo, y que creo que no habéis comentado aún, es que el Huesca depende de sí mismo. Es que yo creo que todos habríamos firmado estas 9 jornadas de que acabe la Liga dependiendo de nosotros mismos para salvar la categoría. Es que es un paso muy grande para el equipo de Pacheta, que los resultados le han sonreído y encaró una recta final con garantías, creciendo y con 3 partidos, uno de ellos ya ganado y 2 por delante, muy importantes, en los que se puede fraguar cuarto y mitad de la permanencia.
La diferencia, ahora te respondo, entramos en debate, Alberto. Lo verá, Fernando. ¿La diferencia del Huesca con los demás es que tenemos a Rafa Mir, como me apuntan por aquí?
Claro, claro. Bueno, no solo eso. Rafa Mir está en un estado de gracia excepcional. Independientemente de que hemos posicionado la defensa, está jugando bastante bien, hemos cerrado, hemos defendido bien, incluso los balones parados, que era nefasto para nosotros. Y también te digo, Pacheta leyó bien desde el banquillo, así como anteriormente no me gustó que aquí lo dijimos, anteriormente en el partido de casa, pues el otro día, la verdad que los cambios que hizo pues fueron excepcionales. Yo pienso que está todo el equipo comprometido, y eso es importante, y todo el mundo va a las ayudas, todo el mundo está ahí, y eso yo creo que, y se lo cree, todos los jugadores están, el mensaje del entrenador ha calado, y eso es importante.
Bueno, por matizarte, todos o casi todos.
O casi todos.
Hay algunos que se han borrado, y afortunadamente, ojalá no tengamos ya que contar con ellos de aquí hasta final de temporada. Pero hay algunos jugadores que ni están ni se les espera. Y otra pregunta que lanza al aire. ¿Cómo es posible que Rafa Mir fuera suplente?
Eso quería apuntar.
Este equipo. ¿Cómo es posible? Con Mitchell, vamos a decirlo claro. ¿Cómo es posible?
Se hablará, se analiza, es normal, la defensa de tres, los carrileros, el centro del campo. Pero otro cambio importante que ha traído consigo Pacheta ha sido el de la situación en el campo de Rafa Mir. Suplente o escolado en banda derecha, donde se le utilizaba sobre todo a partir del partido de Granada, ¿no? Que fue un poco el punto de inflexión en el que Mitchell pues se enfadó con él, se enfadó uno con el otro y dejó de contar y se...
Pero Miguel, es que salvando las distancias...
Y se hizo un perjuicio del equipo, claro.
Claro, es que para el Huesca, Rafa Mir, por compararlo con uno de los grandes, insisto, las diferencias y tal, pero me vais a entender, es nuestro Cristiano Ronaldo. Lo comparo más con Ronaldo por físico que con Messi, ¿no? Es que si tú tienes un tío como Rafa Mir en el equipo, tendrás que cambiar todo lo que sea para jugar en función de ese jugador. Lo siento mucho, es que hay una diferencia tan abismal entre Rafa Mir y el resto. Y quizá no tan abismal, pero ahora mismo, ¿qué delantero hay de los seis equipos que están abajo en la clasificación con mejor sensación, con mayor capacidad de peligro cuando se acerca al área, con velocidad? Hay que ver el segundo gol. Es que no solo es la calidad de definición, es también la carrera que nos tiene acostumbrados.
Porque ese concepto de son todos iguales, erróneo, porque evidentemente Rafa Mir no tiene parangón en la plantilla, partía, hablando de Mitchell, de la consideración de que en segunda división, la plantilla del año pasado, pues más o menos entre Rafa Mir y Okazaki, pues había, te digo, es una percepción errónea la que se llevaba a cabo, pues entre Rafa Mir y Okazaki había poca diferencia, igual que en otros puestos del campo, o entre Luisinho y Galán, que Mitchell llegó muchas veces a anteponer al portugués frente al extremeño. Esa idea de que era una plantilla con dos jugadores por puesto válidos y que podían competir en igualdad de condiciones, al final, en algunos ejemplos, se volvía nociva. Bueno, y el más claro de todos ellos era el del delantero centro.
Alguno ha quedado retratado.
Y también la figura de Soane, que no la estamos nombrando, pero Soane también se llegó a estar desconvocado con Mitchell y ahora mismo es que es la mitad del equipo en el centro del campo. Es que maneja el equipo atrás, maneja el equipo adelante, lanza todos los ataques, aporta mucho equilibrio, cubre las dos bandas, está siendo un jugador fundamental, fundamental.
Y aún mejorado con Mosquera.
Exacto, que eso es otra. Mosquera ha venido como anillo al dedo para el esquema de Pacheta. Creo que el otro día sus minutos, sin ser los mejores que se recuerdan con la camiseta del Huesca, fueron muy buenos. Esa posición le viene muy bien.
Es que tácticamente Mosquera le da mil vueltas a todos los demás. Tácticamente sí. Lee el fútbol, quizá por edad o quizá por físico, no le respondan las piernas como la cabeza, pero la cabeza de Mosquera...
Y hay otra idea que creo que la cogimos todos al vuelo el viernes y tenía sentido, lo cobró al menos. Es que, ¿por qué no jugó Mosquera ya recuperado o tuvo minutos contra el Barça, contra el Osasuna? Yo creo que porque Pacheta le había dado dos semanas de plazo para no solo recuperarse físicamente, sino incluso puede que más importante, para moldarse a su idea futbolística, para aprender el idioma Pacheta, ya que también hablaba el idioma Mitchell. Pues le tocaba aprender a marchas forzadas el modo de jugar de Pacheta, y en estas dos semanas en las que el gallego ha estado con sus compañeros entrenando, pero no tuvo minutos sobre el campo, pues a la vista está de qué manera y con qué velocidad y qué bien ha aprendido y ha desarrollado lo que quiere Pacheta de él.
Por terminar con lo de Mir, es que encima aún me apunta Carlos Reyes, es que también Mitchell lo ponía de extremo.
Sí. Hay dos lecturas, claro que sí. Mitchell lo ponía de extremo y luego muchas veces de suplente. Habría que hablar también de que Pacheta lo ha recuperado para la causa. Habría que ver cosas extradeportivas. O sea, que no solo es deportivo. Entonces, ha venido Pacheta, le ha leído la cartilla y a raíz, en su sitio de nueve puro, y a raíz de eso a funcionar. Que es un crack, es un buen jugador.
Bueno, pero el trabajo del entrenador es sacarle el mejor rendimiento a su mejor futbolista, ¿eh?
No, claro. Independientemente, ya hemos dicho que ha quedado retratado la figura de Mitchell sacándolo de extremo derecha. Cuando no jugaba, pues habría unas razones que nosotros no llegamos a profundizar.
Sí, aquí las hemos contado. Lo que tú dices aquí en su día lo
efectivamente.
Dijimos. Y ojo, culpa, y ahí el máximo responsable es el propio Rafa Mir. Pero la responsabilidad del entrenador es reconducir la situación con Macho Pacheta.
Pues Pacheta ha llegado y, como te he dicho antes, pues le ha puesto en su sitio. Y ahora está rindiendo el 200%, no el 100%.
Y ojo, porque eso no es solo mérito de Pacheta, es mérito del propio jugador, porque Pacheta yo entiendo que le habrá leído la cartilla y habrá razonado con los 25 jugadores y en algunos ejemplos notables no lo ha conseguido. No lo ha conseguido con Borja García, no lo ha conseguido con Ontiveros aunque ahora esté lesionado, o no lo ha conseguido con Okazaki. Pues es que a lo mejor el jugador también tiene que poner un poco su parte de responsabilidad y asumir también su parte de culpa de que la situación anterior con otro entrenador no rindiese al nivel esperado.
Es que esto es muy delicado, pero efectivamente, tan culpa es del jugador. En este caso, Rafa Mir ha querido reengancharse, por algo será.
Pues otros no han querido.
Sí, lo que estabais comentando antes. Otros no se han sumado al carro.
Bueno, pues a ver dónde acaba Rafa Mir.
Pues en un equipo europeo acabará, ya lo veréis. Este tiene madera de equipo grande.
Igual que Javi Galán. Los dos esta temporada yo creo que van a dar un salto muy grande y se van. El año que viene nos vamos a ver compitiendo martes y miércoles por Europa.
¿Qué foto me mandas, Alberto?
Pues del club de fans del Huesca de Miami, que han subido una foto a las redes sociales, pues curiosa como un poco, en un yate.
Ha circulado por ahí, por las redes sociales. Ya le he visto esa, Alberto.
Miami es otro rollo, Miami me lo confirmó.
Tenemos nuevas fans, pone... Madre mía. Un momento. Dime, ahora.
No, que esto está bien, que se vaya extendiendo por todos los países, digamos, del mundo, que tengamos fans a punta pala.
Para que no vea la foto, vamos a contarlo, Pablo. Es un yate, porque ya sabemos que en Miami se maneja. Bueno, pues hay un yate, un señor sujetando una bandera...
Que se parece a Pitbull, todo hay que decirlo.
Se parece a Pitbull, J Balvin o a quien quieras, y rodeado de 13 bellas señoritas en ese
yate. Aficionadas de la sociedad.
Aficionadas de Huesca de toda la vida, sí.
Efectivamente. Sí.
Lo sabéis porque sostienen la bandera, ¿no?
Claro.
Y se les ven los ojos. Aunque venga frente solo, se les ve que...
Alberto.
Se les nota contentas.
Por favor, un minuto.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías, y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor. ¿Ganas de viajar? En Opticalia Alcoraz te regalamos las gafas de sol. Compra ahora unas gafas graduadas con cristales antirreflectantes y llévate unas de sol también graduadas completamente gratis. Aprovecha esta promoción solo en Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz número 5, Huesca.
Pinturas Grasa acompaña a la Sociedad Deportiva Huesca en cada paso en primera. Pinturas Grasa, con nuestro equipo. Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos, porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía.
Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruaslosfablos.com.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado. Deportes.
Va a tener también Pacheta que gestionar la situación de futbolistas. Miguel, ¿quiénes son los 6 jugadores que ahora mismo están apercibidos? Uno de ellos es Mafeo, por cierto, que además está lesionado.
Y otros 2 de ellos son centrales. Vamos a ir desgranándolos. Pulido e Insua. Es decir, que si Pacheta solo tiene a 3 disponibles para este viernes, que son Pulido, Insua y también Babro, 2 de ellos están apercibidos. Además de Mafeo, además de Javi Galán, Seoane y también Dumbiá. Es decir, centrocampistas y defensas a mansalva.
Yo decía en el editorial, Alberto, que el Metropolitano tiene que servir para sí, mucha limpia, ¿no? Todo, pero...
Pues yo creo que sí que tocará. Lo único que será curioso ver cómo adapta Pacheta el 11 si sigue lesionado Siobas. Si, por ejemplo, se queda alguno de los centrales, ¿cómo decide salir del paso? Porque
o no, recoloca... Está, no, pues bueno, no. ¿En defensa dices?
Sí.
No, en defensa está claro. Pulido de central, de líbero antiguo.
Sí.
Y va por la derecha, Insua por la izquierda.
Sí, pero digo, cuando si alguno de estos se ve apercibido o se lesiona o cualquier cosa, ¿cómo va a recolocar la defensa? Porque creo que
Pedro López, está... por cierto, jugará por la derecha.
Sí, creo que Insua está apercibido, de hecho.
Sí.
Siobas no se recupera.
Y ojo, que si no está Galán, no está contando con Luisinho tampoco.
Efectivamente.
Exacto. Que es que va a haber que hacer.
Pero la posición de Galán creo que va a ser para Ferreiro.
¿Para Ferreiro?
Sí.
Yo le veo cara de Sergio Gómez, Yo... Es que Ferrer está funcionando tan bien en el centro del campo que tocarlo ahora...
¿Pero estáis hablando para el partido del Atlético de Madrid? ¿Estáis partido en caso
no
de que...?
No, estamos hablando en el caso de los jugadores que están apercibidos, que en algún momento verán cartulina, quiénes son los sustitutos. Sí. De momento hay que pensar en dos seguros para el viernes, que son Mafeo y Siobas, que van
que
a ser...
Que no van a llegar.
Pedro López y Bárbaro seguro.
Sí. Exacto.
Ahí no hay problema.
Ahí, bueno, no hay problema relativo, ¿no?
Relativo.
Porque el rendimiento de Siobas es excelso. Pero, claro, el resto, pues cuando vea Galán... La cartulina, yo bueno. apuesto más por Ferrero allí por la capacidad de desborde del gallego, pero bueno.
Bueno, pues hay que estar el partido de Leche sin hacerlo, el partido del Alavés lo haces y el Atlético Madrid, pues lo como estáis comentando, pues limpiarte y mirar de hacerlo lo mejor posible y ya está. También y así entras limpio el próximo partido con el Getafe.
También habrá que ver si este para este partido decide convocar algún central del filial, porque si tiene a los tres centrales puestos en el campo, en caso de una lesión o una roja o algo así, no podría reformar el equipo de ninguna manera.
Es que nombrabas a Dumbiá, Mosquera también ha jugado allí, ¿verdad, Miguel?
Sí,
el Deportivo, ¿no? Jugó algún partido de central, creo.
Sí, más que yo creo que Mosquera sí, incluso sí. Dumbiá.
No, y el año pasado con el Huesca,
el año con Mosquera, también jugó un partido
de central, sí.
A mí los primeros nombres que me vienen a la cabeza de Abuela Pluma son de los de Dumbiá y Mosquera. Más allá de retrasar posiciones de jugadores que están teniendo minutos interesantes en ataque. Bueno, yo es que pensando en lo del Wanda Metropolitano, es que Pacheta tenía la situación similar con Maceo y Galán, que llevan arrastrando las cuatro amarillas varias jornadas, y para Cabo Nou, por ejemplo, no los limpió. Es decir, que no sé si va a forzar, yo creo que no. Evidentemente van a ser tan difíciles los partidos con Elche y Alavés, tan duros, tan competidos, que seguramente van a caer más de uno en la batalla. Pero yo creo que no va
es
a limpiar
ya,
por limpiar.
Ya no solo es que sea el Wanda Metropolitano el del 22 de abril, es que justo cae dos partidos en muy poco tiempo. Es semana de tres partidos. La del Getafe... Perdón.
No, es una semana para rotar.
Sí, sí, Wanda 22 y Getafe después.
Getafe en principio el 25.
El 25 domingo o sábado domingo está por designar todavía.
Bueno, sábado seguro no. No, no si jugamos el jueves.
Claro.
Será pues, o domingo o lunes, 25-26.
Sí. Bueno, pues no sé, yo de la opinión, ya la he comentado antes, yo pienso que en Barcelona no lo hizo, pero yo creo que hay que salvar estos dos partidos. Y gestionar el partido del Atlético de Madrid, ir a ganar, por supuesto, pero sin porque vamos a ir con 6 puntos ganados. Los dos partidos vamos a ganar los dos.
¿Tú crees?
Ya no, sí.
Pues mira, eso sí iba a preguntar. Yo firmo 4, ¿eh? 4
no,
de
6. La semana pasada decía lo mismo. O sea, ganamos en el Levante, vamos a ganar el Che. Tú te conformabas con 4, pues dijimos 6, yo dije 6, pues hay que ir con otros 6.
Es que soy un poquito más conservador que tú.
Yo creo que hay que hacer sangre con estos dos equipos.
Que si se vence al Elche, por no ir tan presionado a Vitoria y el empate en Vitoria no sería malo,
Yo...
Por aquí me apuntan que ganaremos más fácil en Vitoria que el viernes. Es verdad, El
es
Elche
posible.
Está mismo... mucho más fuerte que el Alavés, ahora
el
mismo.
El Celta, vale, tampoco voy a hablar muy alto que nos metió 4, pero ayer el Celta iba ganando 0-3 en...
Sí, en 20 minutos.
El Alavés es carne ahora mismo de segunda división.
Sí, porque aparte de problemas deportivos, está habiendo ruido extradeportivo con jugadores,
exacto.
Con Lucas. Entre ellos, Lucas Pérez, que está borrado completamente el equipo. Bueno, yo... Creo que 7 de 9 todos lo habríamos firmado antes del partido contra el Levante, pero es que viendo cómo se pone la situación, es que es imposible no querer hacer los 6 de 6. Es que son dos partidos muy clave en el que hay que darlo todo y que, repito, si se ganan los dos, yo creo que son 3/4 la permanencia.
Sí, estoy de acuerdo con Alberto y Alberto lo ha dicho antes, que depende, en caso de que se gane al Elche, y a la vez, o sea, dependemos de nosotros, eso está claro. A Valladolid, si lo cogemos, ya tenemos el Averas, si al Elche, el Averas, a todos, o sea, dependeríamos de nosotros mismos lo que hiciera la Sociedad Deportiva Huesca, y eso es importante, es fundamental.
Y luego siempre decimos que en las últimas jornadas va a haber equipos que van a estar de paseo. Pero
eso
forma parte desde que el fútbol es fútbol, desde que existe la liga. Al final hay equipos que irán de paseo, pues así.
El Valencia no se juega nada.
Eso, lo comentábamos
posiblemente,
antes.
El Betis tampoco.
No se juega nada.
El Bilbao, la Real Sociedad que tiene que venir.
La Real y el Athletic tampoco se van a jugar. Sí,
el Bilbao estará en el medio, la Real Sociedad a lo mejor...
La Real va a tener, me parece, de aquí hasta final de temporada una resaca perpetua.
Lo que pasa, lo malo es que, claro, ganó la Copa, pero no le sirve para ir a Europa, porque es la de la edición anterior.
No, pero sirve para ir a Europa a la competición esta nueva que hay. A la Conference League.
Pues que en liga regular ya, pues los dos equipos, Athletic y la Sociedad, no tienen nada que hacer.
Y a ver qué pasa en la otra final.
Que todo el mundo da por vencedor al Barcelona. A ver, que ya ganó el Atlético la Supercopa precisamente contra el Barça.
Yo creo que el calendario del Huesca es bastante mejor que de los restos del equipo, si el habéis mirado.
Si nos lo sabemos de memoria.
Pues yo creo que vamos, sobre el papel, hay que demostrarlo en la cancha. ¿No?
Yo duermo con el calendario, debajo de la almohada está el calendario.
Exacto.
Y te puedes llevar además, ya digo, ganando al Elche y al Alavés, no solo con la Verach, sino también llevarse por delante su moral, porque el Elche va sacando puntos, pero ya son con la de ayer 3 jornadas sin ganar. Había hecho un pequeño sprint, ganando algún partido, ganándole al Sevilla y tal, pero claro, el partido del viernes puede dejar muy tocado al equipo de los dos que pierda. Y en el caso del Alavés, pues fíjate, están que si se va a ir a Velado, si viene Calleja. Calleja tiene una papeleta muy, muy complicada, si acaba siendo el entrenador del Alavés. Y va a ser seguramente su primer partido como local del nuevo entrenador, el del Huesca. Entonces, si les ganas, si encima llegas ahí, te presentas con el nuevo entrenador de ellos y pierden, pues es que les dejas tocado de muerte.
Qué partido más especial para Pacheta, ¿eh? Después de lo que hizo con el Elche, del libro tan famoso, bueno, pues llega el momento de enfrentarse a su Elche y quién sabe si se van a salvar los dos, ¿eh? Que no lo descartéis, que Elche y Huesca, como decimos, dan mejores sensaciones que Valladolid y que los otros dos que ahora mismo están por debajo. Mañana hay un acto, Miguel, del Huesca a las 12. ¿En qué consiste?
Es un acto solidario en el que se va a escenificar la ayuda humanitaria que va a realizar la Sociedad Deportiva Huesca a Libia. Va a estar presente el consejero delegado, Manolo Torres, y también una representación del ejército, del comandante Francisco Javier Caniz, pues para lo que decimos, para que el club azulgrana de esta manera haga entrega de material deportivo, por supuesto de deportivo, además humanitario y solidario, para este país, para Libia.
¿Cómo está el tema de Damián Musto, que ha circulado por Twitter, que por fin parece que se va a Peñarol?
Medios uruguayos confirmaron en las últimas horas lo que, desde el club azulgrana, por otra parte, pues no acaban de decir como certeza, pero bueno, cuando el agua suena ya se sabe que Damián Musto por fin, y va a ser un alivio para todos, pondría fin a su nefasta etapa en el club azulgrana marchándose, firmando con el Peñarol uruguayo. Y de esta manera, pues, hombre, más vale tarde que nunca, pero el club dejaría ya de contar con el futbolista argentino, con el que no está contando deportivamente para nada, pero que económicamente ha sido un fichaje más que gravoso.
Un desastre,
Se van a ahorrar 3 meses de sueldo, que siendo el sueldo que tenía este hombre no es poco.
Pues igual son 100,000 euros, ¿eh?
Sí, porque según comentabais, eran 600.000 euros desde enero hasta junio.
6 meses, pues 100.000 por mes.
Claro. 100.000 al mes.
Efectivamente.
Y si podemos cascarles algo por traspaso, igual Rubén consigue hacer magia por ahí.
Bueno, eso no te lo crees ni tú. Vamos.
Que confía en Rubén.
A ver, que no son tontos, ¿eh?
Ya.
Con que nos ahorremos los 3 meses de sueldo, vamos, bienvenido sea. De todas maneras, mañana estará Petón con nosotros, ¿eh? Petón mañana, aquí a las 3:30, para analizar todo lo que es actualidad en la Sociedad Deportiva Huesca. Me dejaba, Miguel, lo decíamos en el sumario, los dos partidos que va a disputar Levitec esta semana.
Sí, miércoles y viernes, los dos en el Palacio de los Deportes, miércoles contra Tizona, es decir, el Universidad de Burgos, a las 8, y viernes contra Cáceres, también en el Palacio, también a las 8.
Bueno, pues una buena noticia, que vuelva a la competición. ¿Están todos bien? ¿Ya pueden entrenar todos?
Están entrenando con todas las medidas y cautelas posibles, y los afectados por COVID se están recuperando bien. Así que ojalá, yo creo que para el miércoles no estarían todos, pero en principio para el final de semana, por los plazos de los 10 días de rigor de cuarentena, pues sí.
No te dejes nada, Alberto, en el tintero, ¿eh?
No, solamente decir que, bueno, el partido de Javi Galán del fin de semana pasado quizá pasó desapercibido por el de Rafa Mir, pero estadísticamente fue una burrada. Sus números en el partido en cuanto a centros, pases, intercepciones, regates, fueron increíbles, y ya se coloca como el 24º mejor jugador por estadísticas de toda la liga, de regularidad.
Y en cuanto a regates, pues ahí empatado con Messi, ¿no?
Exacto, en cuanto a regates, Messi sí es el número uno, pero yo creo que en efectividad Javi Galán puede incluso superarle, ¿eh? Porque es que estamos hablando de que todos los partidos suele hacer un 90, 85, 90% de regates, de efectividad de regates.
¿Qué pasa? Que Messi los hace más cerca del área, claro.
Y hace mucho, intenta muchos más, que eso también es definitivo.
Lovera,
dime.
Que es una semana de ilusión, decía en el sumario, de la mayor, mayor ilusión esta semana.
Sí, sí, no se veía, desde como has comentado en el sumario, hace 21 jornadas que estábamos en descenso, y por lo tanto viendo la posibilidad de ganando el viernes y engancharnos al tren de la primera división,
Un abrazo fuerte, Miguel. Adiós. Hasta mañana. Prepara y viaje al yates, ¿eh? De Miami.
Venga, lo muevo ya.
Venga, vámonos.